Ya, señoras y señores, en hora de invitados, estamos en Primera Pauta, listos y dispuestos para conversar lo que habíamos señalado en titulares. Ya, perdón, ya estamos en la línea telefónica con Felipe Mendoza Aravena, docente del área Ciencias Sociales, técnico en Trabajo Social, de la carrera Técnico en Trabajo Social y Servicio Social del Instituto Profesional Santo Tomás, sede Rancagua. Obviamente vamos a estar conversando sobre lo que nos dejó el plebiscito del 15 y 16 de mayo. Felipe, bienvenido a la red de emisoras Sensación FM.
Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación.
No, el gusto es nuestro también de tener importantes invitados y profesionales que estén conversando con nosotros. El tema es bastante atractivo, bastante importante, ya que llegó a su fin uno de los plebiscitos más importantes en la historia de nuestro país, pero también hubieron repercusiones del mismo tenor. Y obviamente en este comentario es obligado poder tocarlos. Y me gustaría que pudiésemos hacer de manera de introducción una breve evaluación de lo que nos dejó, Felipe, este plebiscito, un sabor amargo, nos dejó como que algo no está bien. No sé, ¿cómo lo ves tú de tu perspectiva?
Mira, la verdad, Daniel, yo creo que este plebiscito nos dejó hartas cosas para el análisis, ¿cierto? Algunas sorpresas, la verdad, otras no tanto. Yo creo que las cosas para el análisis más importante tienen que ver, creo yo, con el debilitamiento frente a la ciudadanía, ¿cierto?, de los partidos políticos tradicionales, llámese los partidos de derecha y lo que es la ex Nueva Mayoría. Correcto. Que se agrupó en el bloque de Unidad Constituyente. Yo creo que también para el análisis queda lo que tiene que ver con la irrupción de los independientes, ¿cierto? Muy importante, ese es un análisis muy importante que hay que realizar, sobre todo en función de lo que es la convención constitucional. Uh-huh. Y también la confirmación, no la irrupción ni la aparición, sino que la confirmación de lo que es el bloque político del Frente Amplio PC, que antes de las elecciones igual se hablaba de que venía de capa caída, ¿cierto? En las encuestas, ahí harto dimes y diretes en la interna, ¿cierto? Pero que finalmente saca una votación bastante importante. Por supuesto también, disculpa Daniel, por supuesto también la baja participación ciudadana en respecto a las expectativas que había, ¿cierto? También ese es un tema súper importante para el análisis.
Dentro de lo que, Felipe, nosotros estuvimos cubriendo estas elecciones, en las cuales también se eligieron alcaldes, gobernadores regionales, concejales, y también la gran novedad, y que muchos desconocían, eran los constituyentes. Pero también lo que nos llamó la atención era la baja del voto primario, ese voto de los 18 a los 25 años, ese voto que estuvo hace dos años atrás en el estallido social. ¿Qué pasó? ¿Por qué no salieron a votar? ¿Era un voto de castigo ahora a la clase política actual? ¿Cómo se puede interpretar?
Mira, yo creo principalmente de que efectivamente hay una baja con respecto a lo que fue la votación en el plebiscito de octubre del año pasado, ¿cierto? Donde se llegó casi al 50% y la votación de ese segmento que tú señalas fue más importante. Yo creo que ese fenómeno puede tener varias explicaciones. Una, la que dices tú, que es un castigo a la clase de política tradicional. Yo creo también de que hay otros por ahí también leía, ¿cierto? Otros analistas que señalaban de que la sobreinformación podría haber influenciado también. El no conocer mucho también a los candidatos. Fíjate que esta votación fue bastante particular porque habían papeletas extraordinariamente grandes, ¿cierto? Donde uno a veces no lograba dar con los candidatos. Yo creo que ese también es un fenómeno, el contexto pandémico también se puede explicar, pero efectivamente ahí hay una pregunta súper importante que hacerse del por qué los jóvenes todavía no se motivan, no se enganchan. Yo creo que el tema de las elecciones tiene un componente emocional súper importante también. Desde ese punto de vista, los jóvenes también son bastante emocionales, ¿cierto? Por lo tanto, se sintieron mucho más motivados por el tema del apruebo y rechazo más que esta convocatoria. Yo creo que tiene que ver básicamente también con el otro lado, ojo, cuando yo hablo también de aspectos emocionales, motivacionales por parte de ese segmento joven, tiene que ver con el otro lado y que tiene que ver con el espectro político. El espectro político, ¿cierto?, también tiene que ser capaz de lograr reencantar a ese segmento. Y eso es lo que, a mi juicio, también estos últimos años no lo ha logrado, no lo ha logrado. Yo creo que por ahí va el tema también. Hay que endosarle harta responsabilidad también a la contraparte, que tiene que ver con los partidos políticos, con los bloques, ¿cierto? Que no ha logrado. En definitiva, a mi juicio, no ha logrado motivar a este grupo etario para que asista a las urnas.
Pero Felipe, de acuerdo a tu perspectiva, yo lo he conversado con varios políticos, muchos acá en la radio, y ni uno comprende el cómo poder incentivarlos. De acuerdo a tu experticia, ¿cómo logramos incentivar, concientizar a estos jóvenes de que si ellos no van a las urnas, no vamos a poder realizar los cambios que ellos tanto anhelan?
A ver, lo que pasa es que aquí el fenómeno es bien interesante, porque en definitiva tiene que ver también con un tema de sintonía. A ver, los jóvenes desde el estallido, ¿cierto?, que fueron los que principalmente se manifestaron, fueron los primeros en manifestarse en el estallido, ¿cierto? Hay que preguntarse ahí, desde ese hito histórico, ¿qué demandaban? ¿Qué demandaban? ¿Ya? Hay que escuchar la demanda de los jóvenes también. Hoy en día tenemos una juventud súper diversa, en términos de, tenemos un grupo de jóvenes que adhieren, ¿cierto?, al tema ecológico, otro el tema de género, ¿cierto?, otros también animalistas, ¿cierto?, protección a los animales, que son cosas, creo yo, que los partidos políticos tradicionales no han sabido leer, lamentablemente no han sabido leer y no han sabido llegar con propuestas, a este segmento claras en función de esas miradas, ¿no? O sea, hay que ver estos nuevos paradigmas que se están dando en nuestro país. Hoy en día hay un cambio y definitivamente desde el estallido de octubre hasta este plebiscito, ¿qué nos ha dicho la ciudadanía? Queremos un cambio, hay un cambio paradigmático. Y los partidos políticos tradicionales, de cualquier bloque, no me estoy refiriendo a uno en particular, no ha sabido leer las demandas de los jóvenes. Tenemos una juventud súper diversa, con muchas demandas, con muchas propuestas. Y yo cuando leo, yo creo que cualquiera, cuando lee los programas, por ejemplo, de estos partidos políticos, de los políticos tradicionales, no ve con fuerza esas propuestas que están poniendo en la mesa los jóvenes. Si vemos, por ejemplo, Daniel, la votación, por ejemplo, que obtuvieron partidos políticos que también forman parte, ¿cierto?, del establishment chileno, como Frente Amplio, PC, pero que son más nuevos que los partidos tradicionales, llámese Ex Nueva Mayoría o los partidos de Chile Vamos. La votación que tuvieron varios constituyentes y alcaldes fueron de jóvenes. Tenemos súper jóvenes en ese bloque. Y los constituyentes independientes también, muchos jóvenes, 29, 30 años. Ahí hay que hacer una lectura.
Tenemos inclusive, Felipe, una concejala que la tuvimos conversando la semana pasada en la radio, tiene 21 años. Está estudiando en Rancagua y sacó la primera mayoría con 21 años.
Imagínense, 21 años, Daniel. Entonces, ahí efectivamente está representado este segmento joven con nuevas miradas. Yo la verdad es que soy súper honesto, Daniel, no conozco la propuesta programática de la concejala, pero me imagino que está en completa sintonía con su segmento.
Es activista ecológica, está metida en el tema de la ecología, cuidado animal, estudia derecho en la UH. y con 21 años, eso nos llamó la atención principalmente. Estamos conversando con Felipe Mendoza Aravena, docente del área Ciencias Sociales, de la carrera técnico en Trabajo Social y Servicio Social del Instituto Profesional Santo Tomás, sede Rancagua. Felipe, hay otra pregunta que también se nos viene al tintero, debido a esta baja participación, y te la pregunto a ti. ¿Puede ser que el factor Piñera, el factor del gobierno que no ha sido bien evaluado por la ciudadanía, también haya sido causal de esto?
Por cierto, yo creo que gran parte de la población que no fue a votar en este último plebiscito también está identificada con ese bloque, con el de derecha, y creo que fue un voto de castigo. Y ahí ya no estamos hablando de un rango etario joven, sino que estamos hablando ya de manera transversal. Definitivamente fue un voto de castigo. O sea, a mí me llama poderosamente la atención de que los partidos de derecha y básicamente el gobierno no haya hecho esa lectura, ¿cierto?, previo a las elecciones, oponerse, por ejemplo, al tema del tercer retiro, que puede ser discutible si es una buena o no política social, pero era una política altamente popular y efectiva para paliar, ¿cierto?, todas las necesidades hoy en día de la población. Yo creo yo que fue un error tremendamente grande llevar al Tribunal Constitucional el tercer retiro. Por supuesto que también se explica desde ahí. Fue un voto de castigo hacia la derecha. Yo creo que aquí una baja participación también de harta gente que está cercana a ese bloque, definitivamente.
De acuerdo a un análisis que la gente ve, y tienes razón en lo que mencionabas recién, nosotros tuvimos muchos candidatos y en las cuales días posteriores conversamos. ¿Y por qué no saliste si tú venías con harta gente? ¿Pero sabes cuál era una de las razones? Me decían, no voté por usted, aunque usted es una excelente persona, porque usted está en la UDI o está en RN. ¿Tú ves con buenos ojos, si te pregunto, el factor Jadwe? Porque muchos lo ven como el siguiente presidente, otros lo ven con cautela. Yo digo, no hay que creer tanto en el tema de las estadísticas, porque también a veces son un poco engañosas. ¿Crees tú que eso es lo que la gente quiere en estos momentos, un cambio tan radical, pasar de una derecha muy centralizada, muy convencional, a este cambio más liberal, podríamos decir, como es el tema de Jadwe y el Partido Comunista?
A ver, yo creo que en ese sentido, el factor Jadwe sí es un factor importante hoy en día en el escenario político, eso sin duda, ¿cierto? Después del plebiscito incluso hubieron personeros de la derecha, alcaldes, como el alcalde de Carter, por ejemplo, que dijo con muy probablemente el señor Jadwe, ¿cierto?, sea nuestro próximo presidente de Chile, y yo creo que no está tan alejado de ese análisis. Yo creo que también que haya tomado fuerza Jadwe, ¿cierto?, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que lo apoya, tiene que ver también con el trabajo, no sé si mal hecho, pero el trabajo que ha tenido tanto la derecha como el centro, ya no ha sido ex Nueva Mayoría, ¿cierto?, en sintonía con la gente este último tiempo. Cuando un bloque surge, ¿cierto?, tiene mucha relación también con sus propias virtudes, pero también con defectos de los bandos contrarios. Ahí se produce, ¿cierto?, esta bajada de los bloques tradicionales y la subida, ¿cierto?, de estos nuevos bloques. Ahora yo creo que hay que mirarlo con cautela, ¿cierto?, con cautela, porque efectivamente si algo nos ha dicho las encuestas de último tiempo, es eso, de que están equivocados harto, ¿ya? Le han tomado el pulso a la ciudadanía, pero en definitiva no se condice finalmente con lo que se vio reflejado en los votos. Yo creo que ahí hay que hacer una mirada más amplia, más holística. Ya hay que considerar que Jadwe no corre solo, tiene todo un bloque detrás suyo, que es el Frente Amplio. Ya hay que considerar también de que efectivamente el alcalde Jadwe ha tenido una buena performance en su comuna, pero no es lo mismo gobernar una comuna que gobernar un país, ¿cierto? Hay que ver también cómo lo hacen los otros alcaldes de su bloque que lo apoya, que es el Frente Amplio, en comunas súper significativas, Viña del Mar, Ñuñoa. Entonces, después de eso, la gente va a evaluar también. La gente va a evaluar ahí si efectivamente están dando el ancho como para hacer el gobierno el día de mañana. Pero, en definitiva, yo creo que el resurgimiento de este bloque tiene que ver con sus propias virtudes, porque han estado en sintonía con las demandas actuales. Yo creo que tienen una mirada país también bien, bien importante, pero también tiene que ver este resurgimiento de esta política ya más de centro-izquierda o de izquierda, derechamente, con también lo mal que han trabajado el bloque de derecha y de centro, que es la ex nueva mayoría. Se explica por ambos lados.
Felipe, también, en las elecciones también pasadas, como tú lo señalas, 15 y 16 de mayo, también irrumpió alguien que como que cortó un poco la tranquilidad del proceso y fue Pamela Giles. ¿Cómo se ve este fenómeno también de ella? ¿Se ve con temor? ¿Se ve como un exceso de rebeldía? ¿Mucho populismo? ¿Qué es distinto a Jadwe? ¿O son de la misma? ¿Cómo lo ves tú de acuerdo al análisis?
Mira, yo creo que efectivamente ahí estamos hablando también de dos políticos distintos. Jadwe ha sido inteligente también en leer el momento, ¿cierto? Jadwe, el político que habla hoy en día, no es el mismo que estaba hablando hace 4 o 5 años, siendo mucho más vehemente. Hoy en día está más, ¿cierto?, moderado en sus palabras, en sus comentarios, porque entiende que llegar a la presidencia no es cualquier cosa, ¿cierto? Pamela Giles, efectivamente, yo creo que ahí ella ha equivocado el rumbo. Yo sigo sosteniendo que tiene una alta adhesión, ¿cierto? Pero esa alta adhesión tiene que ver también con cosas puntuales, tiene que ver con que ella ha sido la impulsora de los retiros, ¿ya? Pero yo creo que personalmente, y aquí soy una opinión súper personal, Daniel, yo creo que está siendo mal asesorada, o bien, si tiene asesores, no lo escucha, porque esa no es la forma de hacer política. O sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que la entrevista que sostuvo el día de las elecciones, en la mañana, ¿cierto?, donde por muy en desacuerdo que esté con el presidente, lo agrede verbalmente.
El portazo claro, a los periodistas.
Claro, el portazo a los periodistas, claro. Eso le restó votos incluso a su propia pareja, ¿ya? A su propia pareja ese mismo día. Yo creo que la ciudadanía ha entendido de que, si bien es cierto, hay que ver otros caminos a los que hemos estado siguiendo, tampoco se trata de llegar a ese extremo, que, como tú decías, más bien populista, más bien del momento, más bien de la coyuntura. Yo creo que la ciudadanía, y eso es súper bueno, está más inteligente en ese sentido a la hora de ver, está más atenta a lo que hacen, ¿cierto?, los políticos. Chile se ha convertido en un país, a mi juicio, pasivo políticamente, ¿ya? Aunque no está reflejado en las votaciones, es contradictorio esto un poco lo que voy a decir, pero se ha transformado un poco en una sociedad como, entre comillas, pasiva políticamente antes del estallido y más activa políticamente. Ahora se convierte más de política, ¿ya? Falta, sí, todavía, creo yo, reencantar a la gente, aunque, Daniel, un dato también, o sea, las votaciones históricamente en los últimos 20 años han rondado el 50%, o sea, la del plebiscito del año pasado del padrón electoral fue a votar el 50%, estamos siempre entre el 50, el 45, por lo tanto, esta última votación tampoco digamos que fue tan baja, estuvo dentro del promedio aproximadamente.
¿Crees tú que debiese ser obligatoria?
Yo creo que no. Yo creo que no, Daniel. Yo creo que la democracia tiene que ver también con eso. Yo creo que tiene que ver con, más que obligar, ¿cierto?, tiene que ver más bien con motivar, con incentivar, ¿ya? Y ahí yo creo que está lo que hablábamos hace un ratito atrás, al debe, ¿cierto?, el tema de la de los partidos políticos, de los bloques, que no han sabido leer a este nuevo Chile que está naciendo.
Tienes toda la razón. Tenemos mucho paño por cortar. Se nos fue el tiempo. Esperemos que podamos seguir conversando en otra oportunidad. Felipe Mendoza Aravena, docente del área de Ciencias Sociales de la carrera Técnico, Trabajo Social y Servicio Social del Instituto Profesional Santo Tomás, sede Rancagua. Quedamos con gustito a poco, Felipe,
Sí, estuvo muy, muy buena la conversación, Daniel. Yo te agradezco mucho este espacio.
Un abrazo para ti grande y esperamos ahí a ver si nuestros coordinadores pueden nuevamente situar otra importante conversación mientras tomamos ahí un cafecito, estar conversando de lo que está pasando en la coyuntura a nivel nacional.
Así es, con gusto estaremos nuevamente si surge la oportunidad. Gracias, Daniel.
Listo, un abrazo, cuídate. Chao, chao.
Abrazo, chao, chao.
Ahí teníamos, señoras y señores, importante la conversación. Estaba excelente, realmente increíble. Me gustan a mí estas reuniones con contenidos. Cabe destacar también, me están por acá, lo voy a de inmediato. Oye, agradecemos también a Manuel Olmos, rector de Santo Tomás Rancagua, y a María Victoria Barra, directora de comunicaciones de Santo Tomás. Con quienes se pudo llegar a este importante conversatorio de política. Estuvimos conversando un rato, así que importante entonces también saludar a Manuel Olmos, rector de Santo Tomás Rancagua, y María Victoria Barra, directora de comunicaciones de Santo Tomás, sede Rancagua.